Deportes.
Deportes. COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Kwame ya forma parte de la plantilla. Aquí Pai, después Gloria. Kwame ya es uno más del grupo después de que el jugador haya dicho: mira, no me voy a poder ir. No me va a salir algo que el club acepte, aunque yo había aceptado alguna oferta, el club no quería. Mira, me voy a quedar, voy a intentar jugar y ya en enero o el año que viene, Dios dirá. Pues eso es lo que ha pasado en el día de hoy en el Rosal. La imagen la ha captado nuestro compañero Nacho Limón de Onda Cádiz. La imagen de Kwame, acompañado de Diakité, porque todavía parece que Kwame el castellano está en ello todavía, después de un año. Hombre, ya podría un poquito, en fin. Eso habla mal de él, ¿eh? Las cosas como son. Pero bueno, Kwame, acompañado de Diakité, ayudando. Manuel Vizcaíno, Paco López y Juan Cala. Ese era el grupo, la conversación, hablando, y después de esa conversación, Kwame se iba al corrillo con el resto de sus compañeros y las explicaciones de Paco López al resto de sus compañeros, y ya es uno más, el jugador de Mali del Cádiz Club de Fútbol, que tiene contrato hasta 2026. Había algunos mercados abiertos todavía, mercados exóticos, todavía había alguno, como si de Emiratos Árabes, cosas de estas, pero ya digo, el Cádiz, y ahí tiene razón el club, le habían llegado ofertas por él, pero el Cádiz pagó 2,5 kilos el año pasado. Lo mínimo que podía hacer el Cádiz era recuperar prácticamente esa cantidad. No ha llegado una oferta que el club dijera, pues vale, aunque el jugador se quería ir, y por eso no ha salido. Y en esa situación, Paco López apartó al futbolista porque no estaba. Yo creo que es una buena noticia, al final. Está claro que el jugador se queda porque no le queda otra, pero si se le reconduce, es un jugador que puede aportar mucho porque calidad tiene. El año pasado, lo que jugó, que fueron 17 partidos, demostró que tenía cositas, que tenía calidad y cositas. Y en su mejor momento le llegó una lesión a la recta final de temporada. Lo dicho, yo creo que tiene que ser una buena noticia para todos que se quede Kwame, y ahora queda que el jugador se enchufe y se comprometa, porque una cosa no quita la otra. Es una buena noticia, pero evidentemente el jugador se queda porque no le queda otro remedio ni otra opción. Enseguida lo vamos a debatir hoy en Deportes COPE. También la buena noticia que nos llega del Rosal es que Ontiveros ha entrenado con normalidad, así que respira la enfermería, que se queda con Roger. Veremos cuando reaparece Roger. Con Iván Alejo, que todavía le quedan algunas semanas. Carlos Fernández y Melendo. Melendo, en teoría, yo diría que para un par de partidos todavía no va a estar, pero estaría. Y lo de Carlos Fernández, ya sabéis que eso es una total incógnita. Así que veremos. Pero desde luego hoy, buena noticia del Rosal. Así que Ontiveros, que puede estar a punto para el partido ante el Racing de Ferrol del domingo. La última vez que Cádiz y Racing de Ferrol se vieron las caras fue en 2016, en aquel mágico playoff de ascenso. Cádiz 0, Racing de Ferrol 0. Después vendría el partido de vuelta en Amalata, que el Cádiz superaría, y las siguientes eliminatorias que encumbrarían al Cádiz en segunda división con Álvaro Cervera en el banquillo. Así que ni que decir tiene que es un magnífico recuerdo el que hay, aunque aquel partido en Carranza acabara 0-0 entre el Cádiz y el Racing de Ferrol. Vamos enseguida con el debate. Vamos, precisamente, ya que hablamos de ese playoff, a hablar con un hombre que vivió en primera persona ese playoff y que fue fundamental porque incluso marcó un gol, y que el domingo regresa al Rosal en el banquillo del Jerez Deportivo Fútbol Club, que se enfrenta al Cádiz Mirandilla, el filial del Cádiz. Antes, la noticia del día con Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Y que nos lleva a hablar también precisamente de ese partido del Cádiz Mirandilla contra el Jerez Deportivo, porque quejas en el club jerezista, en el nuevo Jerez, mostrando su rotundo rechazo a que no haya aficionados de su club en el Rosal. Ya sabes que el Cádiz pone muchos límites ahí en cuanto a la presencia de aficionados. No es algo contra el Jerez, ni mucho menos, es algo habitual en la pasada temporada, y el caso es que no van a tener presencia de aficionados del Jerez en las gradas del Rosal, y de ahí también las quejas del Jerez Deportivo al Cádiz Club de Fútbol en un comunicado en el que dice: para alcanzar la verdadera profesionalización en el mundo del fútbol debemos trabajar en la defensa de esta medida y, en caso de no hacerlo, buscar otro recinto alternativo. Vamos, que al Jerez hubiese estado encantado de jugar en Carranza, y me da a mí que eso no, que eso como que no va a pasar en ese sentido. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día en Deportes COPE.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos a abrir tiempo de debate de este jueves. Carlos Río, Carlos, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos,
muy bien.
Es importante.
Eso es, eso es. Alfonso Carbonell. Hola, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? Un placer, compañero.
Estás, ¿no? Estás.
Estamos vivos, tampoco.
Estás.
A lo que estamos viendo cada día en los telediarios.
Digo. Oye, ¿cómo va el playa en septiembre? ¿Tu mes favorito del año?
Pues va fluceando. Sí, súper bien. Ya los niños están en su colegio y esto nada más que ha hecho mejorar.
Sí, sí, fluceando, ¿eh? De condensador.
Con una silla de playa muy poco llamativo también.
Sí, ¿no? Ah, vale.
Sí.
Lo de fluceando es del condensador de flujo, ¿no? Entiendo, ¿no?
Exacto.
Muy bien, muy bien. Buen guiño. Buen guiño, bien, Marti, bien ahí. Bueno, que habéis visto la imagen, yo la he visto el compañero Nacho Limón, que lo ha puesto en las redes y tal, imágenes de Onda Cádiz, de esa charla, de Kwame, con Vizcaíno, con Cala.
¿Y con un traductor?
Y con un traductor, sí, sí, que es...
O sea, si antes renovábamos a Momon Valle, se ve que no lo hemos renovado porque han entrado en escena Día que Atay.
Pero yo creo que es de Aquité, ¿no? El traductor, ¿no? Entiendo, ¿no? Chaval,
claro,
¿no?
Claro, por
claro,
eso. Ah, ya,
sí, sí, sí. Claro, Momo ya no está.
O sea, ya tenemos un sustituto, pues ahora Día que tenemos dos.
Pero que esto es ya de... aquí para después Gloria, ¿no? ¿O cómo? ¿O cómo el titular? ¿O la imagen de Piqué con Neymar de se queda? No, pero allí no se quedó Neymar al final. Pero se quedará Aquamé, es que ya al final se tiene que quedar Carlos porque tiene que quedarse, ¿no?
Hombre, yo eso lo decíamos. Yo creo que cuando entra la pelotita, todas las cosas son más relativas. Y seguramente, pues, el problema de Kwame, que tenían que haberlo atajado, me imagino que os habían dado un poco de tiempo para que el chaval se diese cuenta de que de aquí mínimo a diciembre va a tener que estar apartado haciendo su guerra por su cuenta sin poder jugar, pues alguien se habrá explicado bien o lo habrá introducido, como tú bien dices, para decirle que ya es hora de que cambie. Y cuando ha visto a Kwame, que mira que al final en el equipo pues es posible, y da la imagen que se vio el pasado fin de semana, que gana y que pues, bueno, la verdad es que lo habrán convencido. Y yo creo que todo lo que sea sumar y que venga bien, y encima es que el coraje que da es que si estuviese centrado y en condiciones, creo que sería de los mejores jugadores de la plantilla del Cádiz.
Totalmente.
Pues ojalá sea recuperable y tengamos y tengamos ahí un medio centro con la calidad que tiene él.
A mí no me parece tan buena noticia, a ver si me explico. A mí el momento que lleva ya más de un año y sigue necesitando traductor, ya nos habla muy poco de su implicación. Se ha quedado porque no queda otra, y supongo que le gustará jugar a la pelota y no pegarse hasta enero en la grada. Y a mí vuelvo a redundar en esto de el idioma. Un nuevo entrenador en el centro del campo, donde se conoce que es donde puede haber más rigor táctico y demás, que haya que estar explicándole a un jugador constantemente lo que tiene que hacer. Un jugador, para colmo, que llueve sobre mojado, que no está muy implicado, pues a mí este tipo de jugadores no, pues muy bueno que sean y después te hagan un caño o lo que sea, pero esperemos que nos recuerden en este regreso al mejor, o sea, este hombre que
aquí
también era en los primeros años de segunda.
Abdullah, ¿no?
Sí,
pero también era problemático en el vestuario. Es como dice Carlos.
Sí, pero yo digo para evitar, no, creo que sobre todo para no tener más problemas.
A ver, yo creo que todos estamos de acuerdo que se queda porque no le queda otra. O sea, vamos a ver, o sea, aquí no somos ninguno tonto. O sea, él ha tenido ofertas en verano, pero el club, yo creo que en este caso el club ha dicho, mire, yo he pagado por ti 2,5 kilos, tendré que recuperar algo. Entonces, yo también entiendo en esa parte al club. El jugador quería salir tal, ha forzado y ha dicho, mira, ya que estamos aquí, me tiene que dar hasta enero, pues mira, voy a jugar o voy a intentar jugar. Y ahí estamos de acuerdo que, bueno, que eso tiene un análisis profundo de decir, te queda entonces porque no te queda más remedio, ¿no? O sea, entonces el tema del compromiso, estas cosas, lo dejamos para otro día. A partir de ahí, si Paco López, el club, es capaz de reconducirlo, a mí sí me parece un jugador que puede darle mucho si está comprometido.
Claro, si es que
no, y si no lo está, o si no lo está y no está comprometido, o por lo menos no, que no sea un problema más. O sea, ya va a tener bastantes problemas y va a haber tantas, demasiadas cosas que tiene otro problema más. Y con un jugador yo creo que no beneficia a nadie. Sabiendo encima de que ni te lo vas a poder quitar en medio, ni vas a poder hacer nada hasta el mercado de diciembre. Entonces, apaga o echa un poquito de agüita en un fuego que tienes ahí, por lo menos de momento creo que es positivo. Ahora, si encima después, como tú dices, el jugador es aprovechable y se le da la vuelta y puede aportar, pues muchísimo mejor.
Sí,
todo eso lógicamente contribuye a lo que decía anteriormente Carlos, ¿no? Que si hay buen ambiente y el equipo empieza a ganar, pues aunque no esté implicado, poco importará, porque el buen humor y el buen rollo es lo que imperará dentro de ese vestuario, que si hay una manzana podrida, pues apenas se le hará caso. El tema es que no entre la pelotita, sigamos en esta incertidumbre jornada tras jornada y tengamos para colmo a una manzana podrida en un vestuario donde no hay buen rollo. Eso sería lo más preocupante. Confiemos en que la continuidad y la regularidad la va a coger este domingo el Cádiz, y como si se pone a coser en el vestuario este buen hombre.
Vale, lo de vale la canasta, se lo copió mucho Alfonso, pero ¿vale la canasta, Alfonso, ganar como el otro día y seguir ganando así, o hay que empezar a exigir más cositas o pedir más cositas?
Sí, vale la canasta totalmente. Ahora mismo el fútbol tenemos que dejarlo todo el mundo en un tercer plano, no digo ni segundo, y que se acostumbre el equipo sobre todo, y esas cabezas que están tan golpeadas del año pasado, a ganar por decreto, a ganar sin fútbol, sin que se lo merezca. O sea, aquí lo importante es empezar a llenar el casillero de puntos, meternos en el pelotón de arriba, acostumbrarnos a eso, y ya después empezaremos a hablar de fútbol. Ahora mismo hay que ganar. Por eso ahora mismo estoy escribiendo el dilema de Paco, ¿no? Que se la ha fichado para ver otras cosas. Sí, pero aquí lo que la gente no quiere es jugar con fuego.
El dilema de Paco parece el título de una película o una novela, ¿eh? El dilema de Paco. Sí, está quedado bien. ¿Tú, Carlos, que piensas lo mismo?
Yo sí. Totalmente de acuerdo, y aparte, si importante era la primera victoria y la semana pasada, más importante se me hace ganar en casa. O sea, me da igual, claro, como si fuera el último minuto y que se me da algo con el culo, que me da igual. Sobre todo, hay que recuperar el equipo mentalmente. O sea, ni somos tan malos, ni este equipo es una cosa que no estemos de acuerdo o que nos haya gustado, que se hubiese reforzado mucho más para buscar algo más en esta categoría, y la cosa es que pensemos que los 25 son unos vainas que no lo son. Entonces, yo sigo pensando que ese es un problema mucho mucho mental, y si se consigue ganar, sea como sea, pues irá avanzando, y habrá tiempo. Aparte, no, yo sigo pensando que lo que quiere implantar Placo no es de dos días, y creo que hay que darle tiempo,
claro.
Pero sí, ese tiempo hay que darlo con victoria, así que conseguir la victoria es fundamental.
Yo creo que viendo también el percal en cuanto a lesiones, que si Roger no está, bueno, se ha recuperado un tibero, pero no está Roger, veremos cuándo está y cómo Carlos Fernández y tal, agarrarse al clavo de Chris y viendo el otro día, yo creo que es hasta lo más sensato, ¿eh?
Sí, Carlos, la presencia de Chris, dice.
Sí, no, que yo digo que agarrarse al clavo de Chris Ramos ahora mismo, viendo además el rendimiento que otro día y lo que puede dar, es que yo creo que es lo más sensato. O sea, Roger lesionado, Carlos Fernández, ni idea. En Wepu sí, está ahí el chaval, yo creo que le puede dar cosita, pero yo creo que lo más sensato es agarrarse a que Chris haga una buena temporada goleadora, ¿no?
Con todo lo que ello conlleva, Rubén, de lo que hemos hablado antes del fútbol.
Mm-hmm.
Jugar con Chris conlleva jugar a lo que estamos jugando, a balones en largo. Y para eso pues no se ficha este entrenador, que no me quiero contradecir tan rápido, ¿no? Pero se supone que tenemos que jugar a algo más, cuando todo se normalice y vengan las victorias. El tema es que no tenemos efectivos arriba, y Kirill Ramos, para colmo, es el jugador más influyente, me atrevería a decir, de la categoría. El tema es que, jugando con Chris, ya sabemos lo que vamos a jugar.
Yo creo que conforme vamos a recuperando jugadores y aquellos que han estado lesionados en pretemporada y que aparezcan, por mucho que podemos jugar, que tenga esa forma de jugar, yo creo que podrá ir cambiando. Chris podrá ser también un jugador rematador, se podrá llegar por banda, se podrá hacer diferentes cosas, un Tibero tendrá que empezar a participar. Bueno, vamos a ver cómo están los lesionados. Yo quiero confiar y espero que con tiempo se puedan hacer todas esas cosas. Bueno, iremos viendo. De todas formas, bueno, agarrémonos de momento, por supuesto, a que Chris, y Dios quiera que siga un tiempo con esa racha goleadora, que coja confianza y que las teorías que no entraban antes pues empiecen a entrar ahora, que también sabemos cómo va esto, ¿no? Que si un jugador coge racha, pues siempre es mejor, ¿no? Que la coja el delantero que no la que tenía anteriormente, ¿no?
Oye, una cosita muy rápida para acabar. Vamos a hablar con David Sánchez, que vuelve al Rosal, que fuera jugador del Cádiz, ahora entrenador del Jerez Deportivo. Y precisamente David formó parte de la plantilla que sube a segunda con aquel ascenso en Alicante. Y precisamente en aquel playoff hubo un Cádiz Racing de Ferrol de ida y de vuelta. Fue el último, antes del partido del domingo. ¿Vosotros pensabais de verdad que en aquel Cádiz 0, Racing de Ferrol 0, a expensas de la vuelta, el Cádiz iba a subir después de 5 partidos más?
A mí, la verdad, recuerdo ese primer 11 que sacó Cervera, que muchos iluminados lo criticaron, cuando el equipo era una chirigota.
Con tres centrales,
Con tres centrales, conservando...
Pero tres centrales conservando de lateral.
De lateral izquierdo, efectivamente. Sí. Cargándose a Andrés Fernández, que se le hizo aquí que poco más que Dani Alves, de segunda vez, y se lo cargó. Y recuerdo que ese equipo estaba para muy poquitas cosas, para nada, para eso, para ese 0-0. Y se tuvieron que escuchar críticas al después endiosado Álvaro Cervera, que fue el más pragmático que vio esa liguilla, que mira, hablando de ella, se me pone el propio de punta ahora mismo, consciente, que lo decía en cada rueda de prensa, que si su equipo encajaba un gol, nos podíamos ir de vacaciones ya, que nada. Y el único que encajó fue en Amalata, con el partido medianamente resuelto, y después pues ya hasta aquí nos ha llevado, que por desgracia es otra de segunda, pero recuerdo eso, ese primer partido como el primer pasito de este Cali grande que ha conseguido lo que fue el balón.
¿Carlos?
Yo no confío. O sea, yo creo que había que soñar mucho para pensar que eso iba a finalizar en un ascenso, la verdad. No, a priori no parecía. Había muchas incógnitas, había
sí, pero muchas cosas diferentes. Sí, pero recuerdo que tuvimos muy buena suerte con los rivales,
Bueno.
Sí,
ese Racing de Ferrol acababa de perder el liderato en la última jornada.
Es verdad, con el Racing de Santander.
Efectivamente. El segundo que fue contra el Racing de Santander, que venía de no haber subido en el periodo de campeones. O sea, cogimos a tres equipos.
Sí, pero la eliminatoria última, el Hércules, la última, era ya durísima, ¿eh? Era muy dura. El Hércules, uff.
Pero ahí ya nosotros éramos el Madrid.
Sí, pues sí.
Habíamos crecido una barbaridad ya, ¿no?
Sí. No se me olvida a mí, a Vicente Mí, el técnico del Hércules, antes del partido de vuelta en Alicante, que se había acabado aquí el papel higiénico, en Cádiz. Pues, macho, pues, para haberse acabado. Para haberse acabado.
Emulando al gran Julio Peguero.
Es verdad. Bueno. Alfonso Cabo, un abrazo, Alfonso.
Un abrazo,
Carlos Río.
Un fuerte abrazo.
3:42. Han publicado hace nada los límites salariales de primera y segunda división. Después de este mercado de fichajes, el Cádiz es el club de segunda con mayor límite salarial de la categoría, 18 millones de euros, casi 19 millones. El segundo, el Elche, con casi 15 millones. Tercero, el Deportivo de La Coruña, casi nada, con 13 millones. Para encontrar a los otros dos recién descendidos, a Granada y al Almería, el Almería es el penúltimo porque tiene cedido el límite salarial, 3,5 millones. El Granada también en la parte baja, 6,9. Así que, lo dicho, la noticia es que el CAE es el club de segunda con mayor límite salarial, además con diferencia, 18,8 millones, segundo el Elche con casi 15, así que pues una diferencia ostensible. Ahora lo realmente importante es que todo esto, evidentemente, se materialice en el campo. Así que esa es la noticia que acaba de salir, el Cádiz, el club de segunda con mayor límite salarial tras el mercado de fichajes. 3:43, buscamos la columna. Souls to feed those raindrops are falling on my head, take a fall out. La columna de opinión que nos trae nuestro amigo Juan Limón. Juan, cuéntanos.
Hola Rubén, buenas tardes. He esperado que pasara este tiempo, un mes, desde el arranque de la competición, para realizar un balance del inicio de la liga. Es curioso, si hacemos memoria, que estamos repitiendo los mismos registros de la pasada temporada, aunque con distintas sensaciones. Lo mejor, que el equipo encadena 3 jornadas sin perder. Lo peor, que de momento no consigue dejar la portería a cero. Y eso, que ante el Castellón, en el alargue y de penalti, el rival anotó su gol. También he dejado pasar este periodo para ver cómo queda definitivamente constituida la plantilla. Todas las demarcaciones están dobladas, excepto la de lateral izquierdo. Si bien dice la dirección deportiva que el centro izquierdo puede cubrir esta posición o bien hacer jugar a un lateral derecho a pierna cambiada. Opino que está bien estructurada, siempre y cuando todos los componentes estén a disposición del técnico. Muchos aficionados se preguntan por qué las dos últimas incorporaciones han llegado lesionadas. Y tiene, en mi opinión, fácil respuesta. Estos dos buenos jugadores no hubieran venido en un mercado libre. En el inicio de esta columna sonora he indicado que el equipo repite registros de la Liga 23-24, si bien las sensaciones que transmite son diferentes, y eso a pesar de haber sumado los 3 puntos en Castalia. Espero que esta victoria le dé el pozo de calma que necesita a un equipo que juega con tensión, más preocupado de los resultados sin adaptarse a la categoría. Y es que la segunda división del fútbol español es muy complicada y todos quieren ascender. Para finalizar, un llamamiento a parte de la afición. Sigo opinando que es resultadista y fluctúa en función de los marcadores. Que no busquen excusas para dejar de animar al Cádiz Club de Fútbol. Saludos para todos.
De marzo de 1811, las tropas inglesas, portuguesas y españolas luchan contra el ejército de Napoleón. Hoy, más de 200 años después, desde Bodega Manuel Aragón celebramos aquel momento con un vino que hará historia, la Batalla de la Barrosa. Ven a conocernos y reserva tu visita y cata en el 666-99-79-21.
Realiza un consumo responsable.
Vuelve la emoción, la pasión, el esfuerzo, la lucha. Vuelve el triatlón de Cádiz, el Triércules. Natación, ciclismo y atletismo. El próximo 28 de septiembre regresa una prueba única, un evento deportivo de primer nivel. Inscripciones en triércules.com. Octavo Triércules Cádiz Grupo Solera, con la colaboración de Ayuntamiento de Cádiz, Diputación de Cádiz, COBAP, Hotel Occidental Cádiz y Grupo Solera. Colabora en la difusión COPE Cádiz.
No hay forma de que el trinchera y el garrapata se hagan amigos. Y mira la que liaron hace poco en Tres Caminos.
No hay nadie que a mí me iguale y como yo no ha nacido otro.
No diga más tonterías, aquí el que manda es don Antonio.
No me lleven la contraria.
Tranquilízate, chiquillo, que se estaba refiriendo a don Antonio, pero a Crespillo.
¿Quieres ser militar? Consíguelo desde casa de manera fácil y práctica. En Academia El Castillo hemos creado la mejor plataforma online para que prepares la oposición al ejército con miles de preguntas de examen, tutoriales y consejos para lograrlo. Infórmate en el 633-337803 o en academiaelcastillo.com.
Allí donde el mar es un milagro, donde el sol es el rey, allí está el Timón de Roche, donde el pescado y el marisco hacen grande la vida. El Timón de Roche, en Conil, en la urbanización Roche, donde comer es vivir. Con el olor y la luz de la provincia de Cádiz y con esa familia que te recibe a bordo, con esa bodega. El paraíso del mar y de la tierra a golpe de timón, del Timón de Roche.
Deportes. COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
Y ojo al partido que tenemos este domingo a las 12 en el Rosal, en la Ciudad Deportiva Valle de Cádiz, entre el filial del Cádiz, el Cádiz Mirandilla, y el Jerez Deportivo Fútbol Club, Nuevo Jerez. Ya no solamente por el partido en sí, porque yo creo que es un partido atractivo, del que por cierto se ha quejado la directiva de Jerez porque el Cádiz no da entrada para los aficionados, que no es para este partido, sino ya es política del Cádiz durante toda la temporada, cosa que yo creo que había que analizar por parte del Cádiz en ese aspecto. Pero ya no digo solamente lo que es este partido, sino también porque es el regreso, en este caso como entrenador de Jerez Deportivo, de un exfutbolista amarillo que le dio muchísimo. Sobre todo en el ascenso, aquel ascenso en Alicante, fue muy partícipe de ese ascenso a Segunda División Alicante, David Sánchez, ahora entrenador de Jerez Deportivo. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Rubén? ¿Qué tal?
Bueno, imagino que, bueno, no es la primera vez que vienes al Rosal, porque puedes ir también, irás a ver partidos y tal, pero me imagino que sí va a ser la primera vez que te sientes en el banquillo visitante de un campo de entrenamiento que tú, pues, has entrenado mucho ahí, ¿no?
Sí, yo fui ya con él en Murcia, no fui de segundo, fui de ayudante técnico y, bueno, me senté en la grada, la verdad que me dio mucha alegría. Y el otro día, bueno, la semana pasada fui a verlo ahí en directo contra la Minera y, bueno, es el campo de entrenamiento que hacíamos nosotros y nada, me crucé con la afición que había cadista y la verdad que siempre que voy el cariño y el trato es fenomenal y, por supuesto, a mí fue un año muy especial, el año del ascenso, la verdad que me sentí muy querido, la verdad que fue un año duro, duro, muy parecido al año pasado de nosotros también, que no empezamos bien y bueno, pues al final acabamos con el ascenso y la verdad que una alegría cada vez que voy al Rosal y ver el campo de entrenamiento y ver... Y ve a personas que antiguamente hace años no la veía y la verdad que contento.
La verdad que aquel año, David, fue duro, porque vamos, yo recuerdo hasta pintadas, incluso aquellas pintadas en el coche de Huiza, ¿te acuerdas, no? Allí en el mismo Rosal,
sí,
¿no?
Sí, claro, veníamos de Almería, que os recordáis, y perdimos 2-1 y nos encontramos a las, digamos, 2 o 3 de la mañana o a esa hora y nos encontramos los coches arañados y pintados. Recuerdo, nosotros compartíamos coches de Jerez. Y por suerte ese día no fui con el mío. Fui con el de Aridane y el de Aridane era un coche así más normal y la verdad que, bueno, fue un episodio no desagradable. Desagradable, sí, 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 que a veces pasa en el fútbol y una afición entera como el Arcadi no representa eso. Pero es fútbol y ya está. Y hasta son experiencias que se vive y por suerte acabamos al final con el ascenso.
Fíjate que lo iba a decir, ¿no? Que al final ibas a acabar ascendiendo segunda.
Por eso, fue mucha huerta. Me recuerda mucho al año pasado nosotros aquí también. No empezamos bien, veníamos de un descenso, el club venía de un descenso, entrenador nuevo, cuerpo técnico nuevo, jugadores nuevos, jóvenes, y nos costó adaptarnos a la categoría. Y mira, al principio también pasamos, no pintada, pero sí es verdad que desilusión en nuestro alrededor, negatividad, y fuimos capaces con el trabajo de la huerta de situación.
Sí,
encima...
Sí, sí.
El ascenso y la forma del ascenso, que creo que fue lo que la locura que tuvimos, que la vivimos. Así que
ascendisteis los penaltis, David. Los penaltis tremendo.
En el sexto del portero, que mete el portero, que no era el sexto. Una barbaridad, la verdad. El fútbol, yo no sé cómo la gente todavía
aguanta esto, ¿eh?
No, que son capaces de hablar de fútbol. Yo cuando escucho a la gente hablar de fútbol, digo, no sé cómo soy capaz de hablar de fútbol. Con lo raro que es el fútbol.
Sí, sí, sí. Además, David, que había ascendido el Jerez Club Deportivo, con lo que es la movida.
Ascendido de campeón.
La movida que hay en Jerez, vosotros tenéis que ascender casi por obligación, porque había ascendido el Jerez, ¿no? El Club Deportivo.
Sí, un poco, sí. Pero es verdad que bueno, yo y mi cuerpo técnico intentamos separar a los jugadores de todo alrededor, lo metimos solo en partido, en buena dinámica, en buen rollo, en el vestuario, creemos mucho en eso y el trabajo dio su fruto, que muchas veces, mira, Matías podía fallar el penalti, el otro no podía haberlo metido, y tuvimos suerte, más trabajo, y mira, tuvimos la suerte de que salió bien, y la verdad que muy muy feliz, muy contento, la verdad, porque fue una vivencia única, la verdad.
Oye, David, una cosa más, de tu etapa como jugador de cada qué temporada, yo creo que lo hemos hablado aquí en COPE, lo hablé en su día contigo, yo creo que a ti te queda la espinita de no haber continuado en el Cádiz, no sé si es que Cervera no te quiso en el proyecto de segunda, pero yo creo que te quedó esa espinita, ¿no?
Totalmente, totalmente. Ahora ya se olvida, por supuesto, pero me fui con la espinita y el cabreo, llámala como quiera, de desilusión. Porque ya va algunos años, bajé de segunda, ya unos años jugando play-off en segunda B para ascender. Me quedé en muchos equipos, como en Nasti, me quedé en las puertas de no ascender y con el Cádiz tuve la suerte de ascender y bueno, tenía la verdad, tanto por la temporada como la pretemporada, que fue muy buena, que hice muy buena pretemporada, la verdad que estaba en un buen momento. Tenía, o sea, hubiera dado la mano de que iba a seguir en segunda división. Y 2 o 3 días, me acuerdo, jugamos el primer partido, lo tengo grabado, el viernes primer partido de Liga, Almería.
En Almería, sí.
Almería-Cádiz, y el martes casi me dicen que hasta que voy a jugar titular. Esa es la realidad, esa es la verdad. Y el miércoles me dicen que tengo que ir a Arcarranza a hablar con Juan Carlos Cordero, y bueno, y ahí ya empezó un poco la situación que pasó, pero bueno, al final se olvida, me quedo con lo bueno. Por supuesto, y para mí fue una experiencia única, me hubiera encantado quedarme, creo que estaba para quedarme, pero fútbol, al final, entre uno y otro, yo hablé con varios, bueno, hablé, ellos mismos, Cervera me comentó su idea, que era positiva, él no pensaba que iba a salir, el club me cuenta otra, y bueno, al final salí perjudicado en este aspecto, pero bueno, esto es fútbol, llevo muchos años en esto, y a veces toman decisiones que a uno no le gusta, y hay que seguir adelante como sin irse.
Y ahora como entrenador, después de conseguir el ascenso con el Jerez Deportivo Fútbol Club y en esta temporada en Segunda Federación que afrontáis con la mayor ilusión del mundo, imagino que nueva etapa en tu vida y además, oye, pues ponerte en un banquillo y conseguir un ascenso con un club que alguien que no lo sepa, porque el Jerez Nuevo Jerez tiene una masa social muy importante, pues oye, yo creo que es una manera magnífica de comenzar una carrera como entrenador, ¿no?
Sí, aparte yo salía de Murcia, llevaba 7 años trabajando allí en el club, tuve 3 de jugador, 4 de trabajando, me ofrecieron el último año seguir trabajando, empecé en el cadete, bueno, y llevaba 2 años en el filial y bueno, el paso a Jerez era importante, y lo dimos tanto mi familia, lo dimos con mi familia como yo, y bueno, y la verdad que venía un club esto, y el primer año ascender, después de haber descendido, que había ese run-run, que es lo típico después de un descenso, y para mí, la verdad, personalmente me ha venido muy bien profesionalmente, y la verdad, la alegría del ascenso, de la celebración, de todo, está siendo, fue muy bonito. Pero bueno, ya hay que pasar página, ahora estamos en segunda red, con mucha ilusión, con muchas ganas, y a intentar lograr la permanencia, los puntos necesarios para lograr la permanencia lo antes posible, y a ver que si tenemos suerte y nos da la posibilidad de pelear por algo más. Pero bueno, contento, ilusionado, y es un trabajo muy duro el tema de entrenador, la verdad, se vive mucho peor de entrenador que de jugador.
Sí, pero ¿no? Bueno, muy, sí, ¿no? De verdad que sí, ¿no?
Sí, muchísimo.
Ahora entiendes muchísimo. Tú a tus entrenadores, ¿no?
Ahora entiendo, sí. Ojalá hubiera yo conocido el pensamiento de los entrenadores antes. Ojalá, he sido muy torpe en mi vida, podría haber hecho las cosas mucho mejor. Pero bueno, la vida es así, por eso existe la palabra experiencia.
Claro.
Y la verdad que he evolucionado, intentar abrirme camino en este mundo difícil. Hay gente muy preparada, gente muy buena, muchos. Y nada, intentar a ver si tengo suerte y me abro camino y logro los objetivos de llegar lo máximo posible, la verdad.
Oye, David, los que desde, por ejemplo, desde aquí de Cádiz, muchas veces no entendemos un poco lo que se vive en Jerez con el histórico Jerez, vuestro club, que ha ido poco a poco subiendo de categoría, un año bajó pero ha vuelto a subir. ¿Cómo se lleva esa? Porque al final son prácticamente aficionados de uno que se han ido al otro, dos clubes en la misma categoría, muy similares. Evidentemente el vuestro no es una sociedad anónima, el Jerez histórico sí, pero ¿cómo se vive eso? Imagino que no tiene que ser sencillo a veces, ¿no?
Bueno, al final son dos equipos de la misma ciudad, tampoco. Bien, como bien dice, pues bueno, mi afición era socia o era aficionado del otro Jerez, hubo un momento, es historia, yo he escuchado la historia, y bueno, nosotros, el vestuario y el cuerpo técnico, la verdad, lo intentamos alejar de todo eso. Es verdad que los dos eran la misma categoría, el tema campo y eso a veces no es positiva, porque siempre hay algo, pero bueno, nosotros intentamos alejarnos de eso, nosotros estamos muy contentos, muy orgullosos y muy contentos del club donde estamos. La afición es nuestra, es fenomenal, es súper, súper sincera, va, o sea, muy bien. Nosotros, lo que es el vestuario y el cuerpo técnico, estamos súper satisfechos y súper felices y orgullosos del club donde estamos, y cada un club que, bueno, que haga su camino. Esto es historia de antes. Yo llegué el año pasado y en ese aspecto intento meterme lo menos posible, igual que los jugadores, y ya está, hacer nuestro camino, intentar crecer como club, como yo le digo a mi directivo, intentar crecer como club, que vayamos creciendo no solo en el tema deportivo, en otros temas, y ojalá que esté muchos años, muchísimos años este Jerez, porque hay mucha gente, muchos chicos jóvenes, muchos hijos de socios que no han conocido lo anterior, y la verdad que ahora mismo son forofos y le encanta el club donde están, y eso es bonito. Es el futuro de este club.
Sí, sí, sí. Una más que te quiero hacer, David. Sigues al primer equipo del Cádiz lo que puede, no mucho, pero bueno, después del descenso el año pasado, este año en segunda, con Paco López, ¿qué te inspira? ¿Qué crees que con Paco López se puede conseguir? ¿Crees que se puede volver pronto a primera?
Yo creo que sí, hombre. Al final hay que pensar un poco de dónde viene. Es verdad que el fútbol en el momento, hace años, bastantes años, estaba en segunda B, como tú dices, no las mejores condiciones. Ha estado, creo que son 4 o 5 años seguidos en primera división. El equipo, imagino, yo tampoco estoy muy al corriente de todo. Y el descenso son jodidos, son duros, pero al final la afición del Cádiz, la unión es la que va a ser otra vez que vuelvan a primera. Esa unión es importantísimo para todos. Y al final hay que mirar por el escudo, desde fuera, ¿eh? Yo hablo sin tener idea, si hay mucha polémica, si hay menos. Yo simplemente, que por el cariño que tengo al Cádiz, por la vivencia que tuve allí, que la unión al final hace que logre el objetivo. Nosotros el año pasado no subimos a segunda red porque teníamos un equipazo ni una plantilla amplia, no. Subimos por la unión de todos. Llegó un momento que nos unimos todos, afición, directiva, cuerpo técnico, jugadores, y esa hizo lo que nos hizo crecer. Y gracias a eso logramos el ascenso. Y creo que el mejor ejemplo, o el mejor, yo, en mi opinión, bajo mi opinión, yo siempre voy a querer lo mejor para Arcadi, la verdad, porque he estado ahí, me han tratado muy bien, y ya está. Espero el domingo ganarle.
Evidentemente.
Vamos a intentar ganarle el domingo y conseguir la primera victoria, que nos vendría muy bien.
Como es lógico. Bueno, pues domingo 2:12, Cádiz Mirandilla, Jerez Deportivo Fútbol Club, y en el banquillo un ex del Cádiz como David Sánchez. David, un placer, de verdad, hablar contigo un ratito, y te deseo toda la suerte del mundo esta temporada.
Muchas gracias y un placer para mí. Y que nada, que vaya bien, que paséis un buen año todo.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Menos de un minuto para llegar a las 4 en punto de la tarde y hasta nuestra web, programa que tuvimos ayer, más amplio incluso, sobre el Triércules Cádiz en el Grupo Solera. El Triércules que vuelve a la ciudad gaditana el próximo 28 de septiembre, en apenas unas semanas. Y recordamos la noticia que hemos conocido durante el programa, los límites salariales de primera y segunda división. El Cádiz, con suma diferencia, es el club con mayor límite salarial de segunda, con casi 19 millones de euros, muy por delante de los 15 millones que tiene el Elche, segundo clasificado. Tercero el Deportivo de La Coruña, sorpresa. Nos vamos, llegamos a las 4, sigue la tarde, más en cope.es/Cádiz. Adiós.